Pues entonces los que vayan ingresando, los vamos saludando en el transcurso de la transmisión, ¿sí? Muy bien. Ah, por ahí está Reina, que está entrando. Vamos entonces en vivo. Permítanme un momentito. Aquí está el micrófono. Ok. Vamos a ponerlo a cargar. Ok. Muy bien. Baruch
Amén. Amén.
muy bien, entonces vamos en vivo. Muy buenas noches a todos, bienvenidos al Shiur de todos los domingos. Baruch Hashem, gracias a cada Brujo por la oportunidad de estar esta noche con ustedes y ustedes con nosotros, Baruch Hashem. Y comenzamos una parashá nueva, Marashá Mishpatim. Sigamos ahí para próximamente estudiando un poquito sobre esa parashá, Israel, la Emuná, ¿sí? De la parashá. Y hoy, como todos los terceros domingos de cada mes, tenemos a trazos finos de Torah con nuestra morada desde Colombia, la señora Rachel Areli. Así que es un tema muy, muy bonito. Permítanme un momento para compartir la clase. Y este miércoles vamos a tener, no se olvide, vamos a tener Noche Nojida con alegría. Va a estar el invitado, va a ser el señor Meyer Shalom de perdón, de pensamientos magidas, creo que es así es. Y pues entonces quiero también saludar, permítanme que estoy compartiendo la clase y se me interrumpo acá, permítanme, perdónenme. Muy bien. Así que vamos, ¿sí? Quiero saludar a toda mi comunidad hermosa, a toda la comunidad de Facebook. Buenas noches tengan todos, recordándoles, hijos, que esta va a ser la última transmisión en vivo por Facebook, ¿sí? Todo va a ser las clases en la noche, a menos que sea un evento especial o algo especial que se vaya a transmitir por Facebook, ¿sí? Pero mientras tanto, va a ser transmisión por Zoom, ¿sí? Yo entiendo que hay muchas personas que no tienen internet en su casa, pero yo quiero conocer a los estudiantes. Y a través de Facebook, ¿sí? He visto que personas marcan el like y ya no toman la clase, ¿sí? Y yo deseo que las personas aprendan. Por eso nos sentamos, ¿sí? Y nos esforzamos y trabajamos para instruir, para que las personas aprendan y sean cada día una mejor versión de sí mismos, ¿sí? Así que por eso yo quiero conocer a los estudiantes y, ¿sí?, que se conecten a través de Zoom durante la mañana y, ¿verdad?, yo les transmito a través de Facebook y en la tarde posiblemente a un show. Pero la clase general va a ser a través de Zoom, así que por favor, todos los que deseen participar se conectan a través de la plataforma Zoom. Bueno, así que vamos a darle paso a nuestra invitada de hoy. El tema que vamos a tocar es un tema muy bonito sobre Musar, ¿sí? Y pues vamos a darle paso aquí a saludar a la Mora. Buenas noches, saludos desde acá, desde Estados Unidos a Colombia.
Shalom, Rad, buenas noches a todos. Bueno, en Colombia ahorita está en una temporada de invierno y estoy un poco resfriada. A veces se me va un poco la voz, pero estamos bien y estamos listos para dar esta hermosa clase sobre Musar el día de hoy. Que la clase del día de hoy pueda llegar a cada una de las personas que se encuentran conectadas, que pueda ser de bendición, que puedan ser adaptables a su vida diaria. También quisiera dedicar esta clase para la pronta liberación de todos los secuestrados de Am Israel y todos los enfermos de Am Israel. Beshen Hashem Naseh
Amén, de amén. Sí, ya liberaron a tres más, ¿sí? Así que Baruch
Amén.
Hashem, ya estamos, ¿verdad? Quedan poquitos ya, pero queremos que la familia vivas, ¿sí?, sea liberada. Así
Sí.
que el shiur que va a ser mañana, que se va a dedicar, voy a dedicarlo para la liberación de la familia vivas, que sí, que hay unos niños y necesitamos que esa familia sea liberada pronto en nuestros días, que Hashem nos ayude, ¿sí?, con, ¿verdad?, a traerlos de vuelta a su casa y todos los demás reyes también, Baruch Hashem. Bueno, Morad. Somos a los oídos, adelante.
Toda Rama. Bien, la clase del día de hoy, como les dije anteriormente y como estaba anunciado, es sobre Musar. El Musar es una joya dentro del judaísmo, una disciplina enfocada en el refinamiento del carácter y el crecimiento espiritual. Aquí vamos a abordar distintos aspectos desde su origen hasta su aplicación en la vida cotidiana. Entonces vamos a escuchar varios Maaseh y Sipur, cuentos e historias, para que así puedan comprender un poco más y podamos adaptarlo con un poco más de facilidad, ¿okay? Entonces, la clase se estamos refinando el alma y elevando el carácter. ¿Qué es el Musar? Su origen en la Torá y el Talmud. La escuela del Musar, en el siglo XIX, Rabbi Israel Salanter y sus discípulos, su propósito no solo es aprender Torá, sino vivirla con ética y sensibilidad. Porque es importante el desarrollo del carácter. Derek Hayes, Kadamah la Torah. El buen comportamiento procede a la Torah. El carácter como reflejo de la relación con Hashem y los demás. ¿Qué significa ser un mensch, persona íntegra en el judaísmo? Bien, hay rasgos de carácter, el Musar, algunas midot, cualidades, claves y su desarrollo. Entonces, le mashal, por ejemplo, Hanabá, la humildad. ¿Cómo encontrar el equilibrio entre humildad y autoestima? Sadlanut, paciencia, la clave para el autocontrol y la armonía en las relaciones. Emet, verdad e integridad, ser honesto con uno mismo y con los demás. Bitajón, confianza en Hashem, cómo la emuná influye en la estabilidad emocional. Perdón. Rahamim, compasión, la sensibilidad y el amor hacia los demás. Entonces, tenemos herramientas prácticas para trabajar en Musar. Hesbon Hanefesh, el examen de la conciencia diario. La reflexión y la mejora personal. Limud Musar, estudio regular de textos de ética judía. Libros recomendados que nos pueden ayudar a orientarnos un poco más. Como lo son Mesilat Yesharim, que es espectacular. Orjot Sadikim, entre otros. Más adelante los iré mencionando. Haggadot, prácticas diarias de autodisciplina. Pequeños cambios que fortalecen el carácter. El imperio del Musar en la vida diaria. ¿Cómo el Musar mejora la relación con la familia, los amigos y la comunidad? Su importancia en la crianza de los hijos. Transmitir valores con el ejemplo. La conexión entre el desarrollo del carácter y la cercanía con Hashem. Origen y fundamentos en la Torá y el Talmud. Bien, el concepto de Musar, ética y refinamiento del carácter está profundamente arraigado en la Torá y en la literatura rabínica. La palabra Musar aparece en Mishle, en el libro de Mishle, en Proverbios, capítulo 1, 2, 3. Entonces, ¿qué dice aquí? Para conocer sabiduría y Musar, para comprender dichos de entendimiento, para recibir Musar de sabiduría, justicia, juicio y rectitud. Los sabios enseñan que estudiar Torah sin trabajar en el carácter es incompleto. Entonces, algunos ejemplos en la Torah.
Mora,
Moshe,
Mora, disculpa, se ve
dime.
solamente en blanco lo que compartiste.
Lo que, no, yo no estoy compartiendo nada, Raf.
Ah, pues parece que algo se compartió aquí. Ahora sí. Okay, parece que se compartió algo. Ok, continúa, disculpa.
Toda. Ok. Bueno, decía que uno de los ejemplos en la Torá tenemos a Moshe Rabbeinu, que es descrito como el hombre más humilde sobre la faz de la tierra. Mamash, mamash. Vemos en Bamidbar, en Números 12:3. También tenemos a Gilel, el anciano, su paciencia extrema, como cuando un hombre apostó que lo haría enojar y no lo logró. Esto lo encontramos en Talmud Shabbat 31a. Ok. La escuela del Musar en el siglo XIX, aunque el estudio del carácter siempre ha sido parte del judaísmo, en el siglo XIX, Rabbi Israel Salanter formalizó el movimiento del Musar en Lituania. Él veía que la gente estudiaba Torah, pero no aplicaba sus valores a la vida diaria. Algunas enseñanzas claves de este movimiento es el estudio de Torah sin ética. Se dice que es peligroso, pues una persona puede justificar sus malas acciones con argumentos alágicos. No basta con saber que la paciencia es buena, hay que Irla ejercitando, hay que hacer pequeños ejercicios. Cada persona tiene midot, cualidades de carácter que debe ir mejorando. Ese es el reto que nosotros, cada persona, lleva. ¿Por qué es importante el desarrollo del carácter? Bien, Derek Heretz Kadamá la Torah. Los sabios enseñan, el buen comportamiento procede a la Torah. En Vayikra Rabá 9.3. Sin buenos modales y ética, el estudio de Torah no tiene el mismo valor. Lemashá, por ejemplo, un gran talmid jajam que trata mal a su familia o empleados no está cumpliendo la Torah en su esencia. Entonces, carácter y relación con Hashem. Hashem es descrito con atributos como Rahum Behanum, compasivo y misericordioso. Nos pide Be'alahakta Bidrahav, debe caminar en sus caminos. Entonces, en todo momento, nosotros debemos emular los atributos de Hashem. Rasgos de carácter en el Musar. Aquí podemos profundizar en algunas nidot, algunas cualidades de carácter esenciales y cómo poder trabajarlas. Entonces vemos Hanabá, que es la humildad. La humildad no es solo sentirse inferior, sino reconocer que todo viene de Hashem. Moshe Rabbeinu era el más humilde y a la vez un líder más fuerte. Tenía este equilibrio. Entonces, antes de responder a una discusión, debemos preguntarnos, ¿estoy respondiendo por orgullo o por la verdad? Sablanut, paciencia. Rabbi Simchasi Seltzer decía que la paciencia es clave para el autocontrol. Lemashá, por ejemplo, Hillel no se enojó cuando un hombre intentó provocarlo antes de Shabbat. Este es un ejemplo clarísimo de tener este autocontrol. Esto lo vemos en Shabbat 31a. En una situación de enojo, debemos siempre tratar de contar hasta 10 antes de responder. Este tiempo nos da para respirar y para ir bajando la temperatura del termostato. Okay. Emet, verdad e integridad. Hashem es llamado Elohim Emet. La mentira destruye la confianza en la familia y la comunidad. Entonces, durante una semana, podemos anotar cada vez que digas algo exagerado o impreciso e ir corrigiéndolo. Estos son ejercicios que podemos aplicarlos a nuestra vida diaria y vamos a empezar a notar no, mejorías muy, muy notorias. Ahora, Bitajón, confianza en Hashem. Rabbi Bajía, en Jobot HaLevavot, explica que la tranquilidad viene de la confianza en Hashem. Cada vez que te preocupes por algo, podemos decir en voz alta, Hashem me ama y él maneja todo. Rashamim, la compasión. La Torah dice, Behalaktah, Bidrahav, debes caminar en sus caminos. Así como Hashem es misericordioso, nosotros debemos también serlo. De esa manera lo estamos emulando a él también. ¿Nahon? Ok, Lemashar. Por ejemplo, Rabbi Aryeh Levin, conocido como el Sadik de Jerusalén, cuidaba a los enfermos pobres sin esperar absolutamente nada a cambio. Entonces, cada día podemos buscar la oportunidad para ayudar a alguien sin que lo pida. Bueno, ahora les voy a dar algunas herramientas para poderlas también llevar a cabo. Hesbon HaNefesh es un examen de conciencia a diario. Rabbi Menahem Mendel de Senatov escribió sobre la importancia de analizar cada día nuestras propias acciones. Lemashá, por ejemplo, llevar un diario de Musar y anotar errores y mejoras cada noche. Así hacemos como un autoanálisis de las cosas a mejorar. ¿Bien? Limud Musar, estudia textos de ética judía. Entonces, algunos de los libros que podría recomendar. He tenido la oportunidad de estudiar en pequeñas porciones, pero han sido bastante nutritivas para mi vida, Baruch Hashem. Y es Mesilat Yesharim, Ramban. Hoy este es un mapa espiritual para el refinamiento del carácter. Orhot Tzadikim explica cada mida con profundidad. Y Jobot HaLevavot, de Rabbi Bajía, enseña sobre la emuná y esta introspección. Ahora, Haganot, prácticas diarias de autodisciplina. Rabbi Israel Salanter recomendaba tomar una amidá y trabajarla durante 40 días. Si quieres mejorar en paciencia durante 40 días, registra cada vez que pierdas la calma y analiza cómo reaccionaste. El impacto del musar en la vida diaria, en la vida cotidiana, en la familia. La paciencia y el respeto crean un hogar armonioso. Lema Shan, por ejemplo, si un niño hace algo incorrecto, en lugar de gritar, debemos hablar con calma y explicarle lo que no está haciendo bien. Ellos siguen todo nuestro ejemplo. Entonces, si nosotros en algún momento nos exaltamos y si nos enojamos, pues de la misma manera él va a reaccionar cuando él se sienta bajo presión, va a reaccionar de la misma forma. Ellos siguen nuestros pasos. Entonces, debemos mantener la calma cuando nosotros estemos bajo presión y asimismo ellos van adquiriendo ese carácter al momento en que ellos se encuentren en esa misma situación. Ahora, en la comunidad, un grupo que trabaja su musar, su ética, crea un ambiente de shalom, de paz y de respeto. Rabbi Schleier Salanter decía que los defectos de una persona no afectan solo a ella, sino a toda una comunidad. Entonces hay que tener muy presente que no están señalando solo a una persona, sino a un grupo en general, ¿okay? Ahora, con Hashem, refinar el carácter nos acerca a la esencia de la Torá. Lemashá, por ejemplo, si trabajamos en la humildad, reconocemos más a Hashem en nuestra vida. Ahora, vamos con un sipur, una historia, que estas historias me gustan mucho porque aparte que son inspiradoras, nos dejan reflexiones, nos dejan enseñanzas y esto hace que sea más adaptable a nuestra vida diaria. Entonces, Rabbi Israel Salanter vio una vez a un zapatero trabajando con una vela casi apagada y le preguntó, ¿por qué seguía trabajando? Y el zapatero re le respondió, mientras la vela esté encendida, todavía se puede reparar. Entonces, Rabbi Israel Salanter entendió esta respuesta como una gran enseñanza de Musar. Mientras estemos vivos, siempre, siempre podemos mejorar. Es ese refinamiento, ¿verdad? Entonces, me gusta muchísimo este sipur porque es demasiado adaptable a la vida, es demasiado entendible, es una joya. Bien, ¿cómo hacer un refinamiento? Bien, elegir una midá, una cualidad, y trabajar en ella durante una semana. Establecer un grupo de estudio de Musar para reforzar el crecimiento mutuo. Siempre debemos tratar de tener a alguien en quien apoyarnos, trabajar en comunidad, poder tener esa confianza en las demás personas. Entonces, el Mashar, por ejemplo, este es un ejemplo del Talmud sobre el verdadero Musar. En Baba Metzia 85a, Rabbi Yehuda Hanasi, autor de la Mishnah, envió a Rabbi Levi a una ciudad para enseñar Torah. Al llegar, preguntó: ¿Quién es la persona más importante aquí? Y le mostraron al hombre más rico. Entonces, bueno, cambió como la fórmula en la pregunta. Preguntó, ¿quién es la persona más bondadosa? Entonces le indicaron a un hombre humilde que daba sedaká en secreto. Y Rabbi Leví declaró, él es el verdadero líder de la ciudad. Entonces aquí podemos ver la grandeza del judaísmo. No se mide por la riqueza o el conocimiento, sino por el carácter y la bondad de las personas. Ahora, ¿por qué es importante el desarrollo del carácter? Nemashá, por ejemplo, el Hafetz Haim y la integridad. Rabbi Israel Meir Hagan, el Hafetz Haim, era conocido por su ética impecable. Una vez, un hombre compró un libro en su tienda y al irse, el Hafetz Haim corrió tras de él y le devolvió unas monedas que le había cobrado de más sin darse cuenta. Entonces, pues, aquí podemos aprender que la Torah no es solo estudio, es honestidad en la vida diaria. Lemashá, por ejemplo, de humildad de Esther. Rabbi Moshe Feinstein, uno de los más grandes poskim del siglo XX, viajaba en autobús y un joven, sin darse cuenta, le pisó el pie. Y el joven se disculpó, pero sin saber quién era Rabbi Moshe. Le dijo, usted debería aprender a quitar los pies del pasillo. Más tarde, el joven fue a pedirle una berajá y quedó impactado al ver que era Rabbi Moshe. Rabbi Moshe le sonrió y le dijo: No te preocupes, estabas en lo correcto, yo debía mover mis pies. Entonces, de aquí podemos aprender que la humildad verdadera no busca defender el ego, sino ver lo bueno de los demás. Perdón. Entonces, bien, siempre debemos como esforzarnos para poder tratar de no juzgar a las personas. Y si vamos a hacerlo, si nos vamos a tomar el trabajo de hacerlo, pues juzgarlos para bien, ¿bien? Ver lo bueno de las personas, no solamente como los defectos, ¿ok? Rasgos de carácter en el Musa. Hanabá, humildad. Es poder entender que yo no soy el centro del mundo. Aquí vamos con un sipur, una historia de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, quien comenzó a estudiar Torah a los 40 años, se convirtió en uno de los más grandes sabios. Cuando sus estudiantes intentaban darle honor, él decía: "No soy más que un simple aprendiz". Entonces, de aquí podemos aprender que antes de criticar a alguien, preguntarte cómo reaccionaría si estuviera en su lugar. Y poder decir más seguido: "No sé, dime más sobre tu punto de vista". Poder escuchar a las otras personas también es importante. Bien. Saf lanut, paciencia, aprender a contenerse. Lemashá, por ejemplo, el rabí Shusha de Anípolis, un hombre insultó a rabí Shusha y sus alumnos esperaban que se defendiera. En cambio, rabí Shusha sonrió y dijo: "Si Hashem permitió que me dijera esto, seguramente es un mensaje para mi crecimiento". Entonces, cuando alguien te provoque, espera 10 segundos antes de responder. Escuchar con atención en una discusión sin interrumpir. ¿Bien? Esto también te da tiempo para ir bajando ese termostato. Emet, verdad e integridad. Vivir con honestidad. Lemashá, por ejemplo. Rabbi Yonah de Gerona, antes de ser un gran sabio, Rabbi Yonah criticó injustamente a Rabbeinu Tam. Más tarde, al darse cuenta de su error, viajó de ciudad en ciudad, confesando públicamente su falta y pidiendo perdón. Entonces, podemos trabajar durante una semana, evitar exageraciones o mentiras blancas y notar cómo cambia tu forma de hablar, de expresarte, hasta de actuar, cómo ya empiezas a trabajarte con más calma, hablar más calmadamente, más tranquilamente, y esto irradia en ti, en las demás personas, una paz inigualable. Empiezas a encender esa luz y esa luz se irradia. Decir la verdad con tacto, en lugar de "esto es horrible", decir "quizás podríamos mejorarlo de esta manera", ¿sí? Buscar unas soluciones más flexibles sin hacer sentir mal a los demás. Bitajón, confianza en Hashem. Entonces, poder entender que no todo está en nuestras manos, no tenemos el control de absolutamente todo. Es más, nosotros no tenemos el control, Hashem es el quien tiene el control. Entonces, vamos aquí con un sipur de Rabbi Danina Ben Dosa, en Taanit 25a. Su hija encendió las velas de Shabbat con vinagre en lugar de aceite. Cuando se dio cuenta, lloró. Rabbi Hanina le dijo: "El mismo Hashem que hace que el aceite arda puede hacer que el vinagre también arda". Y las velas permanecieron encendidas toda la noche. Entonces, en momentos de dificultad, en esos momentos que llegan a nuestras vidas, esos pensamientos repetitivos o que se convierten en un ruido aturdidor en nuestra cabeza, lo que llamamos ansiedad, repetir nosotros en voz alta: "Hashem maneja el mundo. Y no todo depende de mí". Este ejercicio funciona muchísimo. Hablo desde la experiencia, porque soy una persona que algunas veces tiene ansiedad, y ansiedad es sobrepensar a veces las cosas, ¿no? Entonces, antes de tomar una decisión importante, hacer una pequeña tefila pidiendo claridad. Esto funciona muchísimo. Rashamin, compasión, la fuerza de la bondad. Lemashal, por ejemplo. En un hospital, un hombre le dijo: "Rabbi, mi esposa está enferma". Y Rabbi Arjet respondió: "Nuestra esposa está enferma". Él veía el dolor de los demás como su propio dolor. Entonces podemos cada día buscar una oportunidad de ayudar sin que nadie nos lo pida. Cuando alguien comparte un problema, escuchar sin dar consejos inmediatamente. Muchas veces las personas cuentan sus cosas simplemente para ser escuchados. Evitar decir, bueno, pero es que no debiste. ¿Sí? Evitar ese tipo de palabras porque lo que va a hacer es de pronto sumergir más a la persona en desesperación, en ansiedad y Hasbechalón hasta en depresión. Entonces, muchas veces debemos escuchar a la persona con atención y evitar opinar hasta que esta persona ya termine de hablar y de soltar esa carga que tenía. ¿Okay? Herramientas prácticas con un poco más de profundidad. ¿Okay? Hesbon HaNefesh, que lo decía anteriormente, es esta autoevaluación. Entonces, Lemasha, por ejemplo, Rabbi Israel Salanter dedicaba cada noche a repasar sus acciones y escribir qué debía mejorar. Entonces, de esta manera se iba perfeccionando cada vez más. Eso también podemos hacerlo nosotros. Al final del día, anotar un acto positivo y un error que se puedan mejorar. Así vas armando una balanza de tu propio ser, de tu propio carácter. Poder tener estudios más seguidos de Musar, Limud Musar. Como lo dije anteriormente, bueno, hay algunos libros recomendados. Podemos iniciar también con Pirkei Avot, que es muy bueno. Orhot Sadikim, Mesilat Yesharim, como ya lo dije anteriormente. Leer 5 minutos al día de un libro de Musar y poder reflexionar sobre estas ideas. Ahora, Haganot, prácticas de Musar. Rabbi Eliyahu Tessler recomendaba hacer cambios graduales para que sean sostenibles. Lemasha, por ejemplo, elegir una midá y trabajar por 40 días. Ya lo había dicho anteriormente de esto de poder trabajarlo durante 40 días. ¿Qué sucede cuando tú empiezas a trabajar en algo? Es una meta a corto plazo que diariamente vas a estar alimentando. Cuando ya han pasado 40 días, pues simplemente en tu vida ya se convirtió en un hábito que ya no puedes dejar. Entonces, esa es como la intención, ¿no? Impacto del Musar en nuestra vida cotidiana, ¿no? Llevarlo a esa vida real, ¿ok? Entonces, en la familia. Nemashar, por ejemplo, Rabbi Simcha Cissé enseñaba que si un padre quiere que su hijo sea paciente, debe mostrar paciencia con él. Ya lo mencionaba también anteriormente que debemos cuidar cómo nos comportamos porque ellos siguen nuestros pasos. Entonces, antes de corregir a un niño, elogiar primero algo positivo que haya hecho, evitar resaltarle como sus defectos, ¿no? De hecho, no deberíamos tomarnos ni siquiera el trabajo de hacerlo, somos sus papás, ¿no? Entonces, siempre como tratar de elogiarlo, pero a través de este elogio también hacerle una corrección con amor, para que pueda comprender y no más bien que se quede como con eso en la cabeza de que soy un tonto y así crecen pensando que son tontos. Bien. Hay un ejercicio también muy práctico, es hacer una misbah en secreto sin que nadie lo sepa. Ahora, con Hashem, Nemashá. Rabbi Nachman de Breslov enseñaba que la mayor barrera entre el hombre y Hashem no es el het, no es el pecado, sino la desesperanza. Cada día agradecer por 3 cosas antes de dormir. Esto es muy, muy importante, no falla. De hecho, yo tengo mis libretitos donde escribo 3 cosas por las cuales agradecer a Hashem y ya se vuelve un hábito. Entonces, si muchas veces no me encuentro en casa y necesito escribirlo, pues lo pienso y lo exclamo. Entonces, de esta manera estoy como materializando ese agradecimiento. ¿Ok? ¿Cómo podemos incorporar Jobot HaLevavot? La base en Musar, el corazón, es el centro del servicio a Hashem. Rabbi Bají enseña que muchas personas cumplen mitzvot externamente, pero sin ese enfoque correcto en su interior. Entonces, explica que el verdadero servicio a Hashem no se trata solo de acciones externas, sino de la intención y la pureza del corazón. Lemasha, por ejemplo, al hacer una misbah, detenerse un segundo y preguntarse, ¿Por qué lo estoy haciendo? Enfocarse en la kavaná, en la intención, antes de rezar o estudiar Torah. Shar HaBehinah, reconocer a Hashem en todo momento. Entonces, Rabbi Bajía habla de cómo el mundo está lleno de señales de Hashem, pero muchas veces nosotros las ignoramos. Lemashar, por ejemplo, él compara esto con una persona que entra a un palacio impresionante y no se pregunta quién lo construyó. Entonces, durante el día podemos hacer una pausa y notar tres cosas que muestren grandeza de Hashem en la naturaleza o en la vida, en esos momentos que nosotros vivimos constantemente en el día a día. Si una persona no reconoce la bondad de Hashem en las cosas pequeñas, pues tampoco lo va a ver en las cosas grandes. ¿Ok? Shar HaBitajon, la confianza en Hashem y la tranquilidad interior. Este es uno de los capítulos más famosos de Jobot HaLevavot, que enseña que la confianza en Hashem no significa que no hagamos esfuerzo, sino que debemos entender que el resultado está en sus manos. Aquí voy nuevamente con un sipur. Entonces, había una vez un campesino que trabajaba sin descanso y nunca dormía bien, por miedo a perder su cosecha. Su vecino, en cambio, trabajaba con normalidad y dormía tranquilo. Cuando le preguntaron por qué, respondió: hago mi esfuerzo, pero sé que Hashem es el verdadero proveedor. Entonces, aquí la enseñanza es: cuando enfrentes un desafío, repite: Hashem me cuida, yo hago mi parte y él hace la suya. Y antes de dormir, decir: entrego mis preocupaciones a Hashem, porque es que así nos despertamos totalmente renovados, con más energía, con más fuerzas. Y esta energía y estas fuerzas nos llevan a poder tener un mejor servicio a nuestro Creador. ¿Okay? La persona que confía en Hashem tiene más paz, es más poderoso que todos los reyes. Ahora, Shar HaPreshut, desapego al materialismo. Rabbi Bajía explica que el deseo excesivo por lo material nos aleja de nuestro propósito espiritual. ¿Y cuánta verdad tiene en esto? No dice que rechacemos el mundo físico, sino que lo convirtamos en nuestro objetivo, que no lo convirtamos en nuestro objetivo principal. Lemashal, por ejemplo, un hombre pasó toda su vida acumulando riquezas y al morir se dio cuenta que no podía llevarse nada consigo. Entonces, si tuviera todo el dinero del mundo, ¿qué haría diferente en mi vida? Esas son cosas que debemos a veces preguntarnos, ¿ok? Un ejercicio que podemos hacer es intentar una semana sin comprar cosas innecesarias y notar cómo cambia la perspectiva. Las riquezas son como el agua salada. Cuanto más bebes, pues más sed vas a tener. Ok. Shar Hanava, la humildad verdadera. Rabbi Bajía decía que la humildad no significa sentirse inferior, sino reconocer que todo lo que tenemos viene de Hashem. Voy nuevamente con un sipur, y ese es de humildad. Un hombre llegó ante el rey y le ofreció un regalo humilde. El rey lo aceptó con gran sonrisa. Cuando le preguntaron por qué, él dijo: bueno, este hombre sabe que todo lo que tiene es poco, pero lo da con sinceridad. Desde aquí aprendemos que antes de sentir ese orgullo por algo, preguntarnos: ¿cómo me ayudó Hashem a lograr esto? En lugar de pensar en lo que nos falta, podríamos agradecer por tres bendiciones diarias. El hombre humilde no se ve a sí mismo como pequeño, sino como un siervo de Hashem en este mundo. Si bien nosotros decimos que somos nada más que polvo, pero debemos darnos también ese valor de decir: yo soy siervo de Hashem. Y eso le da un valor enorme. Shar Havatat Hashem. Amar a Hashem con todo el corazón. Perdón. Rabbi Bajía explica que el amor a Hashem no debe basarse solo en lo que recibimos de él, sino en reconocer su grandeza y su bondad en todo momento. Lemashar, por ejemplo, un padre cuida a su hijo desde que nace, pero el niño pues no lo va a notar en ese momento, ¿no? El niño no lo nota, solo hasta cuando crece entiende todo lo que su padre hizo por él y desarrolla allí un amor profundo. Así debemos ver nuestra relación con Hashem. Antes de hacer una misbah, decir estoy haciendo esto por amor a Hashem, reflexionar en qué momento del día se siente más la presencia de Hashem en nuestras vidas. El amor de Hashem es el combustible que da sentido a todas las misbot. ¿Ok? Ahora, vamos a hacer un poco de integración de Jobot Halevavot a nuestra vida diaria. El mayor enemigo del crecimiento espiritual es la rutina sin intención, pero cuando cada acción se hace con conciencia y corazón, incluso lo más simple se vuelve sagrado. Y como desafío, debemos elegir una enseñanza de Jobot Halevavot y aplicarla durante la semana, durante los días, que de pronto estamos saturados de trabajo, de atenciones con nuestros familiares, en el hogar, en el estudio, bueno, en las situaciones diarias. Pero también debemos tener ese Hesed con nosotros mismos para trabajar en nosotros. Entonces, abrir un espacio de, no sé, 5 minutos. Empezar con 5 minutos. Ya después te vas a ir dando cuenta que Hashem te va a abrir más espacio para que puedas trabajar en ti. Porque es que te estás refinando, te estás mejorando. Ahora, Shah Habehinah, reconocer la presencia de Hashem en todo. Entonces voy a dar acá un sipur del sabio y el hereje, que también es espectacular. Un hombre ateo se acercó a un rabino y le dijo, yo no veo a Hashem en ningún lado. El rabino le respondió con calma, dime, ¿alguna vez has visto el viento? No, respondió, ¿lo sientes? Sí, así como no ves el viento, pero sabes que existe, Hashem está presente en cada instante de la vida, aunque no lo veas con tus ojos. Entonces, de aquí podemos aprender que si prestamos atención, veremos que Hashem está en cada detalle de nuestras vidas, en cada detalle, desde que abrimos los ojos. Entonces, un ejercicio que podemos implementar durante el día es hacer el esfuerzo consciente de notar 3 momentos en los que Hashem nos manda un mensaje o nos cuida. Se me quedaron las llaves de la casa, debo devolverme. Se me quedaron los documentos, se me quedaron las llaves del carro, devuélvete. Por algo será. Hashem te está guardando de algo, devuélvete, no reniegues, no insultes, ¿no? Devuélvete. Con todo el amor, con todo el cariño, con eso. Decir, ah, bueno, Hashem me estás cuidando, ya me devuelvo. Shar HaBitajon, confiar en Hashem sin ansiedad. Entonces aquí vamos con un sipur del comerciante y la confianza y el bitajón. Un comerciante viajaba a vender su mercancía, pero al llegar al mercado descubrió que los precios habían bajado. Estaba a punto de desesperarse. Cuando recordó que todo viene de Hashem, decidió regresar a casa y confiar. Antes de irse, un comprador apareció y le ofreció el doble del precio que esperaba. Entonces aquí podemos aprender que Hashem nos manda lo que necesitamos en el momento justo, aunque no lo entendamos en el instante. El ejercicio que podemos implementar es que cada vez que surja un problema, una dificultad, en vez de preocuparse de inmediato, porque es como esa acción natural que tenemos, pero si vamos haciendo pequeños ejercicios, pues seguramente te vas a ir perfeccionando en esta área. Y es muy importante tomar las cosas con calma, detenerse y decir, Hashem maneja el mundo. Él tiene un plan. Y confiar en eso. Y así va a ser. Se te abre el camino de una forma que, wow. Sarhanaba, la humildad verdadera. Este es un sipur del rabino y el zapatero. El gran rabino viajaba en tren. A su lado se sentó un hombre que no lo conocía. Y al ver su ropa sencilla, lo trató con desprecio. Cuando llegaron al destino, el hombre vio una multitud esperándolo y se dio cuenta de que era un gran sabio. Corrió a pedir perdón, pero el rabino le respondió, no me ofendiste a mí, ofendiste a todas las personas humildes a quienes juzgaste sin conocerlas. Entonces, aquí podemos ver, la verdadera humildad no necesita reconocimiento y juzgar a los demás sin conocerlos es una gran equivocación. Entonces, podemos empezar a trabajar, pasar un día entero sin hablar de nuestros propios logros. Y en cambio podemos enfocarnos en reconocer los méritos de los demás. Este es un ejercicio que nos lleva a abrirnos un poco más, a no ser tan yoyos. No sé si ustedes conocen esta expresión de yoyo, que es un juguete que tú lo lanzas y se devuelve hacia ti. Sí, entonces evitar eso, sino empezar a ver a las demás personas. ¿Qué cualidades tienen estas personas? ¿Qué puedo yo de pronto aprender de ellos? ¿Sí? Cosas buenas que me pueden aportar a mi vida y reconocerlo. ¿Sí? No solamente yo. Bien, ese es un muy buen ejercicio, reconocer los méritos de las demás personas. Shad Havat Hashem, amar a Hashem en todo momento. Aquí una historia del panadero y el amor a Hashem. Un sipur. Un panadero pobre donaba pan a los necesitados cada día. Cuando le preguntaron por qué lo hacía si apenas tenía para él, respondió: cuando era niño, mi padre me enseñó que Hashem alimenta a todos los seres vivos. Si puedo ser un mensajero para alimentar a otros, ¿cómo podría yo negarme? Entonces, de aquí aprendemos que amar a Hashem significa reflejar su bondad en nuestras acciones diarias. Y esto es muy importante. Cuando podemos ayudar a alguien, ¿por qué nos vamos a negar? Hashem nos está colocando en esa posición de ayudar a esa persona. Nosotros somos el canal de esa tefilá que estuvo haciendo esa persona. Hashem nos puso en la posición de ayudar y no pedir. Entonces, pues, hazlo y hazlo con alegría. ¿Bien? Eso se te va a devolver el doble. Es más lo que está haciendo esa persona por ti que tú por ella. Entonces, antes de hacer una mitzvá, detenerse un segundo y decir: esto lo hago por amor a Hashem. Bien. Shad HaPrishut, no apegarse a lo material. Entonces, este es un sipur del hombre rico y su última pregunta. Un hombre extremadamente rico estaba muriendo y sus hijos se les dio por preguntarle cuál era su última voluntad y él respondió: que me entierren, pero que saquen mis manos fuera del ataúd. Entonces dicen: ¿pero por qué, padre? Entonces, para que todos vean que después de una vida de acumular tantas y tantas riquezas, no puedo llevarme nada conmigo. Entonces, las cosas materiales son necesarias, pero no deben ser nuestro propósito en la vida. Eso no debe ser lo que gire en nuestro entorno, ¿sí? Entonces, durante una semana podemos hacer un acto de sedacá sin que nadie lo sepa. Y este es uno de los niveles más altos de Sedaka, ¿sí? Y notar cómo cambia la perspectiva sobre el dinero. Shar HaTeshuva, el poder del arrepentimiento sincero. Ahora, este es un sipur sobre el ladrón que se convirtió en sabio. Un hombre que solía robar para vivir escuchó una vez una enseñanza de Torah sobre el arrepentimiento. Decidió cambiar su vida y se convirtió en un hombre de Torah. Años después se convirtió en un gran sabio. Cuando le preguntaban: bueno, ¿y cómo hizo para cambiar tanto? Entonces él respondía: el mismo esfuerzo que usé para el mal, lo usé para hacer el bien. ¿Qué aprendemos de aquí? Todos podemos cambiar y mejorar sin importar nuestro pasado y nunca es tarde para hacerlo. Un ejercicio que podemos implementar es nosotros mismos identificar un mal hábito y comprometernos a mejorarlo durante cierto tiempo, durante 30 días. Cuando nosotros hacemos esto, como lo dije anteriormente, se nos convierte en un hábito. Y cuando eso se convierte en un hábito, pues simplemente ya no puedes dejar de hacerlo y cada vez vas a ir mejorando. Entonces, cuando ya no exista como ese mal hábito, vas a empezar a buscar otro y vas a ir mejorándote cada día. Shar has hesed. Shaha, Hesed. Ok, la fuerza de la bondad. La historia, este es un sipur del mendigo y el rey disfrazado. Un rey quería saber si su pueblo era verdaderamente bondadoso. Entonces él se vistió de mendigo y pidió ayuda en el mercado. Entonces muchas personas como que lo ignoraron. Solo una persona le dio una moneda. Al día siguiente el rey llamó a ese hombre y le dijo: cuando me diste esa moneda, estabas ayudando a un rey sin saberlo. Entonces, así también, cuando nosotros ayudamos a alguien y a las demás personas, en realidad estamos sirviendo a Hashem. Y esto tenemos que tenerlo muy claro. Cuando se nos presenta la persona pidiendo ayuda, nosotros simplemente no podemos ignorar. Entonces, si tenemos conciencia y tenemos presente que Hashem maneja todo, pues, oye, Hashem te puso a esa persona ahí, ayúdala, no te niegues. Cada acto de bondad es visto por Hashem y Él te va a dar bendiciones. Okay. Entonces, ¿cómo podemos manejar? Nosotros podemos hacer un acto de bondad anónimo cada día por semana. Como lo dije anteriormente, es uno de los niveles de tzedaká más elevado. La persona que vive con emuná en Hashem y humildad y bondad hacia los demás vive una vida verdaderamente llena de shalom, de paz y con propósito. Si alguien te preguntara, ¿cuál es tu mayor desafío espiritual? ¿Tú qué le responderías? Esas preguntas de verdad son importantes porque nos llevan a ese análisis. Muchas veces nos enfocamos en lo externo. Cumplir mitzvot, estudiar Torah, estar en las festividades, estar en comunidad, etc. Pero nosotros olvidamos muchas veces que Hashem quiere nuestro corazón. El Jobot HaLevavot nos enseña que la verdadera Avodah Hashem comienza desde adentro, desde adentro. Ok, aquí quisiera darles unos pasos de crecimiento espiritual, cómo ir implementándolo con un poco más de claridad. Entonces, ¿cómo despertar la conciencia? Shar HaBehinah. No puedes amar a Hashem si no lo reconoces en tu vida cotidiana. Lemashal, por ejemplo, un hombre perdió su vuelo y se enojó, pero luego supo que ese avión tuvo un accidente. A veces lo que parece malo en realidad es un regalo de Hashem. Entonces, cuando nosotros reconocemos que todas esas cositas, tropiezos que de pronto tenemos en el día, son por alguna razón. En ese momento estamos reconociendo a Hashem en nuestra vida diaria. Llevar un diario, para llevar como una supervisión divina, ¿sí? Escribir cada noche tres cosas en las que vieron que Hashem controló esa situación. También es un ejercicio infaltable y que no falta. Es muy bueno. Construir el bitajón, construir la confianza, Shar HaBitajón. La confianza en Hashem es el mayor antídoto contra la ansiedad. Puedo decirlo con confianza porque es así. Yo tengo episodios de ansiedad y simplemente me refugio en la Torah, en estudiar un poco más y verdaderamente los resultados son muy, muy positivos. Entonces voy con un sipur de un campesino que tenía una sola vaca y un burro. Y un día la vaca se le murió. Su vecino se burló de él, pero el campesino respondió: bueno, si Hashem me la quitó, es porque era lo mejor para mí. Días después hubo una sequía y solo su burro pudo seguir trabajando la tierra. Y esto fue lo que lo salvó. Entonces, durante una semana, cada vez que surja una preocupación, decir: Hashem, yo confío en ti. Y habrán situaciones, habrán personas que se acerquen a ti a recordarte que estás metido en un embrollo, en una dificultad, en un problema. ¿Y pero qué vas a hacer? Pero es que mira la magnitud, pero mira esa tranquilidad con la que manejas la situación. Sí, mantente así. No te dejes intoxicar por esas personas que vienen simplemente como hacerte fallar y caer y romper tu emuná y romper tu bitajón. Haz oídos sordos o que entre por aquí, salga por aquí, es lo mejor que puedes hacer. Tú sigue manejando tu tranquilidad y tu plena confianza en Hashem, tu bitajón en Hashem, y que cada vez se vaya reforzando y se vaya fortaleciendo. Es lo mejor que puedes hacer. Ahora, purificar el corazón, Shaar HaNava y Shaar HaPrishut. El orgullo y el apego al materialismo nos alejan de Hashem. Lemashá, por ejemplo, imagina que alguien te dice: eres el mejor en todo, como inflándote el ego, ¿no? ¿Cómo reaccionarías? Si sientes orgullo excesivo, es señal de que necesitas trabajar en la humildad. Entonces, aquí podemos tener un ejercicio y es pasar un día sin hablar de uno mismo, lo que decía anteriormente, y en cambio de eso enfocarse en elogiar a las demás personas. Ahora, ¿cómo vamos a elevar el servicio a Hashem? Shaar HaVodat Hashem y Shaar HaHesed. No se trata solo de cumplir mitzvot, sino de hacerlas con amor. Entonces, aquí voy con un sipur Y este es muy bonito, es de un niño pequeño. Él siempre besaba la mesusá y la besaba con devoción. Y un día alguien le preguntó, bueno, ¿y tú por qué haces eso? Entonces él responde, pues porque siento que es como darle un beso a Hashem. Entonces antes de cada mitzvá, nosotros debemos detenernos y decir en voz alta, estoy haciendo esto por amor a Hashem. Ahora, el Pirkei Avot también nos enseña cómo poder llevar y aplicar esta ética en nuestras vidas. Entonces, el Pirkei Avot es un tratado de la Mishnah que se enfoca en la ética y el desarrollo del carácter. Aunque no se usa mucho la palabra musar en el sentido en que se desarrolló más tarde en la historia judía, todo su contenido está centrado en la construcción del carácter y la perfección moral, que son la esencia de esta ética judía, de este musar. Entonces, algunos de los principios claves del Pirkei Avot se reflejan en las enseñanzas del musar, que son esa autodisciplina y refinamiento del carácter. Nos enseña Avot 4.1. ¿Quién es fuerte? Aquel que domina su instinto. Entonces, muchas personas o muchas veces he escuchado la expresión de, uy, toca tener cuidado con esa persona porque es de un carácter fuerte. Y se refieren a que es una persona enojona. Entonces, hay una idea errónea en esto que se dice porque verdaderamente es de un carácter débil, ¿sí? No domina sus propios instintos. Una persona con carácter fuerte es aquella que se domina a sí misma. Entonces, aquí se enfatiza la idea central del Musar, el control sobre las pasiones y el crecimiento interno. Ahora, la importancia del estudio y la acción. No el estudio es lo principal, sino la acción. Tú puedes leer muchos libros, pero si tú no los llevas a tu vida, si no los pones en acción, en tu vida diaria, a aplicarlos y poder impregnar a otras personas con eso que has aprendido, pues no estás haciendo nada. ¿Bien? Esto lo vemos en Avot 1.17. Aunque el Musar implica reflexión, su meta es llevar a la persona a la acción correcta, a que todo lo que estás aprendiendo de Torah puedas llevarlo directamente a tu vida cotidiana. El trabajo en las cualidades personales. Que tu casa sea un lugar de reunión para los sabios y bébete sus palabras con sed. Esto lo vemos en Avot 1.4. Entonces, la búsqueda del crecimiento moral está ligada a rodearse de buenas influencias y absorber enseñanzas de personas virtuosas. Evitar el orgullo y practicar la humildad. Si has estudiado mucha Torah, no te atribuyas ningún mérito, porque para eso fue que fuiste tú creado. Y esto lo vemos en Avot 2.8. Uno de los pilares del Musar, de la ética, es la humildad y la conciencia de que el crecimiento espiritual es un deber continuo. No es algo que simplemente, pues, hoy no me dieron ganas de practicar ni de tener ética en mi vida. No, es algo que tienes que ser constante, todo el tiempo, aplicarlo, aplicarlo y ser conscientes de que estamos trabajando en nosotros mismos. Entonces, el Pirkei Avot es una fuente fundamental para el movimiento de esta ética, de la ética judía del Musar, que siglos después tomó enseñanzas y las sistematizó en prácticas diarias para la mejora del carácter. Entonces, el Tanaj, podemos ver en el libro de Mishle, en Proverbios, fue un libro dedicado a la ética y a la sabiduría, con enseñanzas sobre el autocontrol, la humildad y la prudencia al momento de hablar. Entonces siempre tenemos que tener como ese equilibrio en la forma en que pensamos, hablamos y actuamos. Si no tenemos esa conexión, tenemos un desequilibrio total, estamos desconectados. Dice en un pasuk de Mishle, de Proverbios, capítulo 16, 32, perdón. Mejor es el lento para la ira que el poderoso y que el que gobierna su espíritu, que el que toma una ciudad. ¿Qué nos quiere enseñar acá? ¿Qué es mejor la persona que es lenta para la ira? Siempre tomarnos ese espacio para poder bajarle al termostato. También algo que nos ayuda a refinarnos es los Tehilim, que enfatiza la importancia de la pureza del corazón y la rectitud moral. En el Talmud y el Midrash, En Berajot 28b, el objetivo del estudio de la Torah es la refinación del carácter. Vemos en Shabbat 31a la famosa historia de Hillel, enseñado que la esencia de la Torah es lo que es odioso para ti, no lo hagas a tu prójimo. Si tú sabes que hay algo que te molesta y tú estás esperando que nadie actúe de esa manera contigo, pues tú tampoco lo hagas. Cuídate mucho de cómo haces sentir a las personas, cuida tus palabras, cuida tu boca de hacer sentir mal a alguien. Avodah Zarah 20b explica que la Torah fue dada para pulir el carácter del ser humano. El Rambam, Maimónides, Ilijot Deot, en su Mishneh Torah, Rambam dedica un tratado completo al desarrollo del carácter, explicando que la persona debe seguir el camino del medio y evitar los extremos emocionales. Todos ambos extremos son malos. Siempre tiene que ir por el camino del medio. La persona debe inclinarse hacia la humildad, la paciencia y la moderación en todo. Rabbeinu Yonah Sharei Teshuvah. Rabbeinu Yonah habla sobre la importancia del refinamiento del carácter como parte de la Teshuvah, del arrepentimiento. Según él, las malas midot son un obstáculo para la cercanía con Hashem. Y eso es algo que está solamente en nuestras manos, en nuestras decisiones, ¿sí? Tú eres quien pone esa barrera con Hashem. Maharal de Praga, Netivot Olam. El Maharal explica que el Tikkun Hamidot es esencial porque el alma necesita estar refinada para recibir la luz divina. El Ramjal, Rav Moshe Haim Dusato, Mesilat Yesharim, este libro es una de las obras más sistemáticas sobre el refinamiento del carácter. Es una verdadera joya. Presenta un camino estructurado hacia la perfección espiritual basado en la Torá. Habla de niveles como la vigilancia, sejirut, la diligencia, serisut, la pureza, Tahará, la humildad, Anabá. El movimiento del Musar fue fundado por el Rab Israel Salanter en el siglo XIX, perdón. Este movimiento sistematizó el estudio del Tikkun Hamidot con prácticas concretas como la introspección diaria y el estudio de textos de algunos de los libros centrales del Musar son Hesbon Hanefesh, de Rav Menahem Mendel de Sanatov, Orjot Sadikim, que fue un libro anónimo, y Ohad HaLevavot, Rabbeinu Javeriah. El refinamiento del carácter es un proceso continuo en el judaísmo, y estas fuentes muestran cómo la Torah nos guía para alcanzar la mejor versión de nosotros mismos. Entonces, yo espero que con todo lo que se menciona acá podamos irlo adaptando a nuestra vida diaria, poder ir llevando estos ejercicios, poder llevar como nuestro diario y ir apuntando y darnos cuenta de, ok, hacer el checklist de las cosas que ya he ido mejorando y cuáles otras tengo que empezar a trabajar. Y recordemos también que no somos solo nosotros, atrás de nosotros hay personas que también nos siguen, que también nos están observando y nosotros podemos ser un buen ejemplo para estas personas. No es llegar al extremo de me voy a exigir más porque soy ejemplo para las demás personas, sino poder entender que nuestro comportamiento se puede convertir en una cadena que las personas pueden decir, vea, esta persona maneja todo con tal tranquilidad que yo quisiera poder tener también y adaptar esa luz a mi vida. Y va a ir adaptando cositas, ¿sí? Si a esa persona le sucede algo y no se enoja, voy a intentarlo yo, que a ver qué tal me va. Entonces ahí vamos empezando a generar una cadena de buenas midot en las demás personas, en nuestro entorno, en nuestros hijos, en nuestra comunidad, en todo momento, en nuestro trabajo. Entonces yo espero que en esta clase del día de hoy, que podamos reforzarla de manera diaria, que haya sido de mucha bendición para cada uno de ustedes. Quise hacerlo de esta manera, así con Sipur, con historias, para poder comprender un poco más y hacerlas más adaptables. Entonces, Baruch Hashem, Leolam, amén, vi amén, toda rabá por estar aquí y por esta invitación tan linda. Adelante, Rabbi.
Baruch Hashem, gracias, Mora. Muy bonito, Shigur. Muy bonito tema de Musar. Muy bien explicado. ¿Cuál es el nombre del libro?
Reino, verdaderamente he tenido la oportunidad de estudiar en la Midrashá y allí vemos temas de Musar. Entonces, he ido adaptando algunas lecturas de algunos libros y de ahí pudo salir esta clase que me parecen temas demasiado indispensables, porque es verdad, no es simplemente como que tú aprendas de Alajá, aprendas de Torá, te aprendas todas las parashot de la semana, sino que puedas también tener esta ética adaptable a tu vida, porque es de esta manera armamos un canal entre la Torá y la ética. ¿Sí? Es
Baruch
eso
Hashem.
que
Baruch Hashem. Vi que está, por aquí está el Moré, por ahí está conectado. Saludos al Moré Daniel. Y antes de pasar a las preguntas, quiero darle las gracias al equipo Radio Nahida Bresle, que está con nosotros, y a todos los oyentes que nos están escuchando desde México, Colombia, Panamá, Argentina, Estados Unidos, Ecuador, Alemania y en otros lugares, ¿sí? Gracias a toditos aquellos que nos están escuchando. Y también la señora Blanca Olvera menciona, dice, Shalom, buenas noches, buenas gracias, señor Rabino, o señor Rabino, usted Shalom. Muchas gracias, es bueno que sus clases por Facebook, es bueno que dé sus clases por Facebook. Sí, a mí me gusta dar clases
Pero
por
lo que
Facebook,
puedo.
¿sí? Alguien tiene un micrófono prendido. So, a mí me gusta dar clases por Facebook, pero lo que pasa es que en el caso, cuando uno da clases por Facebook, las personas solamente dan like, y ya lo he visto, ¿sí? Que han salido videos sin sonido y la gente sigue poniendo likes, ¿sí? Entonces ya me he dado cuenta que las personas no están estudiando, ¿sí? Entonces, lo importante es estudiar, ¿sí? Y con el like, así yo puedo conocer a todos los estudiantes y así podamos interactuar, ¿sí? Un poco más. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta? Refuerza la Maletová para ti, Rachel, que mañana amanezcas bien, ¿sí? Mis recetas son té de limón con jengibre. Estas son mis recetas, ¿sí? Maruja. Sí, pero mañana que amanezcas bien, sí, hay un beso de gripe también y los cambios de clima y todo, pues enferma mucho a uno. Bueno, Alberto tiene alguna pregunta. Adelante.
Buenas noches, Ra, una noche
Buenas
maestra.
noches.
Bueno, la pregunta es la siguiente. Quiero tocar un punto un poco más extremo. ¿Qué sucede cuando una persona es atacada por otra persona? Vamos a suponer un judío es atacado por un antisemita. ¿Se puede defender o es una transgresión? ¿O uno judío es atacado? ¿Se puede defender o no? ¿O tiene que tomar lo que viene de parte de Hashem y quedarse tranquilo? Que todo es para bien. Pero esa es la pregunta. Gracias.
Bueno, si tú te das en cuenta en riesgo, tú dices, bueno, me voy a matar, Hasbe Shalom, pues debes defenderte, ¿no? No simplemente como ponerte de carnada o frente al cañón. En ese caso deberías defenderte, pero si es una situación en la que simplemente como que te ofendieron y ya, pues ya no prestas atención, continúas tu camino.
Es importante saber lo que dijo Alberto. Una cosa es que la persona está en peligro de vida, ¿sí? Y otra cosa es que hay un maloque, una discusión, ¿sí? Que son dos cosas muy diferentes, ¿sí? O sea, cuando hay peligro de vida, se supone que la persona se defiende, ¿sí? Siempre y cuando aprenderá cuidando la otra vida, ¿sí? Que no tampoco vaya a lastimar a la otra persona, al agresor, ¿sí? Es importante desarmar al agresor o salir corriendo, ¿sí? Para salvar la vida. Pero no es lo mismo una más loca, una discusión, una pelea, ¿sí? Que se puede tratar de, ¿verdad? Dominar ese instinto, ¿sí? De enojo, de coraje, ¿sí? Que como seres humanos podemos perder. Muy bien. Viviana Ortega, muy buenas noches. ¿Cuál sería tu pregunta?
Buenas noches, Raf y Moré. Mi pregunta tiene que ver pues con lo que estaba explicando de los niños, ¿no? ¿Me escucha bien? Okay. Mi pregunta tiene que ver con lo que estaba explicando de los niños. La Torá misma dice que se debe instruir los niños. Yo no tengo niños, pero pues vivo en la casa con mi hermano y él tiene niños. Y a veces, por ejemplo, el niño más pequeño a veces es muy pues como dice Proverbios, el niño se deja ver por su conducta desde pequeño y no sé si su conducta sea buena o sea falta de disciplina. Le digo, le voy a poner como dos ejemplos. Por ejemplo, él a veces baja y con la escoba me barre. O sea, me barre. Entonces yo le he dicho a él, tienes que mostrar respeto. Otras veces me ha mostrado, por decir, con cortaúñas, con el filo del cortaúñas, como intentándome chuzar. También le digo, eso tienes que mostrar respeto. Y le he dicho, por decir, le dije a los padres que deben enseñarle eso, pues disciplina, respeto. Ellos dicen que yo no he criado hijos y pues como bien dice, no puedes decir nada. En estos casos, por ejemplo, ¿cómo uno debe mantener al margen o debe buscar? Porque es que he buscado la forma, es como de ayudar al niño. Lo he sentado, le he dicho que no es correcto, que él debe aprender a respetar a los mayores, que debe respetar a todas las personas. En este caso, ¿cómo se hace?
Mora.
Bien, bien. Gracias por tu pregunta. Bueno, en este caso, cuando son niños ajenos, hay una manera en que los niños suelen llamar la atención y llaman la atención por distintas circunstancias. Hay algún vacío que los hace reaccionar de esa manera. De pronto, sus padres no le dan la suficiente atención. He tenido la oportunidad de criar hijos propios e hijos ajenos. Me gustan mucho los niños y he tenido también la oportunidad de tener a niños que son así como tú lo describes. Entonces, en esos casos hay que tener mucho tacto y hablar desde el amor, no desde esa incomodidad de nosotros como adultos, sino hablar desde ese amor y ponernos al nivel del niño, a ese nivel, bajarnos al nivel del niño para que él pueda comprendernos a nosotros también, de poder de cierta manera corregirlo con algunos ejemplos, dándole ejemplos de lo que no está bien. No recalcarle de pronto que es un mal niño, que todo lo que hace está mal, porque esto va a generar en él como estos patrones repetitivos, lo va a seguir haciendo. Dice, pues bueno, si yo soy un mal niño, pues ¿qué más da? Ya lo soy. La idea es poder cambiar ese entorno en el que él está, esa adaptación que hizo ya de que todo lo que hace está mal, ¿sí? Empezar a darle pequeños reconocimientos de algunas cosas que haga bien. Cualquier cosa, que terminó de tomarse su bebida y llevó el vaso, lo levantó y lo llevó a la cocina. Reconócele eso y él va a decir, bueno, soy bueno en algo. Y entonces va a empezar a reforzarse y a exigirse por ser mejor. Pero si todo el tiempo le vas a estar recalcando que todo lo que hace está mal, pues no encuentra nada más sino seguir haciendo las cosas mal. Entonces trata de tener esos pequeños reconocimientos de las pequeñas cosas que hace bien. De ahí, pégate de ahí, de algo que haga bien. Y así él va a decir, bueno, me sentí bien, me gustó que me dijeran que he hecho algo bien. Y va a mejorar muchísimo. Es el consejo que puedo darte.
Bueno,
Vale, gracias.
sí, porque mientras el niño, como está en crecimiento, sí, es como si le estás dando, ¿verdad?, cantaleta, como decimos en mi país, a lo mismo, a lo mismo, a lo mismo. El niño, como dice lo Jamín, el niño va a decir, pues si yo soy así, pues entonces voy a seguir haciendo así, ¿sí? Es como dice lo Jamín, si una persona hizo, Juan pone robó, tú no le puedes llamar ladrón, ¿sí? Porque entonces la persona dice, pues soy un ladrón, voy a seguir robando. Tienes que siempre buscar lo bueno de las cosas. Está bien. El niño a veces son traviesos y viene y te pica con un alfilete, así, como dijo la morada, porque buscan atención, ¿sí? En muchos de los casos, otros casos es que no sabe realmente qué es lo que es hacer el bien, ¿sí? So, tienes que reconocerlo, ¿tienes? No solamente decirle, mira, no, eso no se hace, no. Cuando haga algo bueno, también decírselo, ¿sí? Y decir, mira, esto sí, enseñarle a hacer cosas buenas. Porque posiblemente pues, también el niño está tan aburrido y pues no tiene nada que hacer, nadie, los padres no le han enseñado esa ética de comportamiento y claramente el niño pues está, ¿verdad?, dirigiendo por su instinto animal y no por realmente por su instinto, ¿verdad?, como con su yes at all, ¿sí?, por su buena inclinación, ¿sí? Pero todos los niños son
Bien.
maravillosos. Lo importante es siempre ver lo bueno de las demás personas, ¿sí? Eso es bueno. Y también elogiarlo, ¿sí? Es bueno elogiar a las personas, ¿sí? Elogiar a los niños, elogiar a las personas, porque eso le da ánimo, ¿sí? Le ayuda a la persona a sentirse bien. Es como ejemplo, usted va a una sinagoga y te dice buenos días y la otra persona te responde, pues tú te sientes bien, ¿sí? Pero si la persona no te responde o te siente como que se queda un vacío, ¿sí? En eso. Bueno, para terminar, porque yo sé que la morata no se siente muy bien. Pedro Farías, ¿cuál será tu pregunta?
Buenas noches a todos, More.
Buenas noches.
La pregunta mía es la siguiente, More, referente a la riqueza. Por lo que he aprendido, de acuerdo a los rabinos, es de que el verdadero rico es el que se conforma con lo que Dios le da. Tuvo muy bonita la clase, More, por el equilibrio y no irse a los extremos. Y por el ego, la pregunta es la siguiente. ¿La riqueza es una prueba?
Mora.
Bueno, tanto como una prueba, podría tomarse como que sí, que Shem puede ser que te dé esas herramientas y evaluarte qué vas a hacer con lo que él te está dando, ¿sí? Entonces, siempre nosotros vamos a tener las dos opciones, o seguimos nuestro propio camino o seguimos el camino que Hashem nos da, nos muestra a través de su Torah, a través de tantas enseñanzas que nosotros tenemos, porque verdaderamente nuestra Torah es una guía de vida. Entonces, si Hashem te pone todo ahí, es para que tú puedas proporcionarle también ayuda a las demás personas, no simplemente para que te lo apropies y te enriquezcas y te vanaglories de tus riquezas, sino que puedas ayudar a las demás personas. Toda la vida puede ser como una enseñanza.
Bueno, pero
Sea la
el
no
equilibrio
sea.
que es.
Tiene que haber
Gracias. Gracias,
un
Jorge.
equilibrio. Pero el Rabino Shalom, el Shalom Arush menciona, ¿sí? Uno de sus contenidos, que si podemos rezar a Kadosh Baruj Hu por riquezas. El rey Salomón dice, vanidad de vanidades. Con eso es la respuesta. Eso es vanidad de vanidades. La verdadera riqueza es aquella persona que sabe dominar su instinto y aquella persona que sabe servir a Dios con el corazón. Esa es la verdadera riqueza. Maruj Hashem. Muy bien. Pero sí, cuando una persona tiene riqueza que Hashem le da esa bendición, es para que comparta, ¿sí? Lo que le dio, no para que se apropie, ¿sí? Como si ya que esto es mío, esto es mío. No, Hashem te lo dio con un propósito, ¿sí? Ser un vehículo para hacer bendición a otras personas. ¿Sí? Baruch Hashem. Bueno, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Buenas noches, Pedro. Me alegro que esté con nosotros. ¿Alguien más tiene alguna pregunta?
Sí, si usted
Bueno,
me permite, podría aclararle algo.
vamos a darle un paso aquí a nuestro Moré, nuestro próximo rabino, por así, Baruch Hashem. Adelante, Moré.
Sí, solamente con el permiso de Ra, con el permiso de Mohan, quise añadir algo a la pregunta de Perrito, Chile. Está escrito en Mishlei, capítulo 10, en el verso 21-22. ¿Cuál es la verdadera riqueza? O sea, ¿cómo podemos identificar si la riqueza es una prueba o si la riqueza es una bendición? ¿Okay? La verdadera riqueza es la que no añade tristeza. O sea, si me da una riqueza en la cual yo voy a estar contento, esa es una bendición. Pero si me va a dar una riqueza en la cual se va a añadir a mi vida más tristeza, más preocupación, más estrés, que me van a robar, que lo voy a perder. Eso ya no es bendición. Esa es una prueba. Creo que es lo más cruel, ¿eh? Bendiciones. Y con la cabo de Morán, excelente show. Bendiciones para todos.
Baruch Hashem, gracias, amor. Muy bueno, ¿sí? Hay que estar contentos con lo que tenemos. Si algo no te va a hacer contento, entonces significa que no es verdad, que no es para ti, que debes de sacarlo, desecharlo, ¿sí? Alejarlo de ti, ¿sí? Es bueno tener sí, su riqueza, es bueno tener éxito, pero todo con sus límites y su verdad y con su cuidado. Porque como somos seres humanos, ustedes somos muy vulnerables, ¿sí? Hoy estamos aquí, mañana estamos allá y hacemos acá, pasamos acá, ¿sí? Entonces, siempre todo es, como dicen nuestros sabios, que poner que límites, ¿sí? Tener riqueza, puede ser bueno hacer riqueza para ayudar a otras personas, con hacer luz, ¿sí? Y todo eso es muy, muy hermoso, ¿sí? Baruch Hashem. Bueno,
Una última cuestión ya para
ajá.
finalizar. Es, Pues si nosotros no somos felices con lo que tenemos, pues mucho menos vamos a hacerlo con lo que nos hace falta.
Así mismito, así mismito. Bueno, entonces había, déjenme ver si consigo algo que quiero leerles. Déjame ver. Ok, esto le voy a dar, voy a cerrar con un pelé. ¿Sí? Lo principal en el amor es el amor al alma. ¿Cómo puede alguien contemplar que a su hermano le pase algo malo en el mundo venidero, causando una vergüenza y un sufrimiento tremendo a las almas de sus padres? Por lo tanto, si la persona ve que su hermano se conduce en el mal camino, que hace algo incorrecto o no se cuida adecuadamente de cumplir las mitzvot, debe preocuparse por su alma y la de sus padres. Así que es correcto que le reproche directamente y que ese reproche provenga del cariño que siente, ¿sí? No una forma de como de coraje, ni odio, ni resentimiento, sino el amor que siente. Esfuérzate y juntos nos reforzaremos para hacer la voluntad de nuestro Padre. Esa es nuestra obligación y es apto que así actuemos, ¿sí? Baruch Hashem. Bueno, Morá, muchas gracias por estar aquí esta noche con nosotros y también al Moré, saludos allá a Israel. A todos, ¿verdad? A mis, a todos los, ¿verdad? A todos los Hayalín, que Hashem los cuide, los proteja, refuerce el lema para toda Israel y para todas las, ¿verdad? Todos los seres humanos de las naciones. Así que nos retiramos esta noche. Mañana, con el favor de Hashem, vamos a tener nuevamente un shiur, con el favor de Hashem. Purim ya comienza, ya prontito, ya en básicamente un mes. Comenzamos Purim, Baruch Hashem, así que cuídense mucho, que Hashem me los cuide, me los bendiga grandemente. Antes de retirarnos, déjenme saludar a todos mis estudiantes, todos mis muchachos a través de los que nos vieron hoy a través de Facebook. Mauricio Arevalo, Mariana Paula Vallejos, Stanislao Mora. Dice Mora, Shalom Mora, ¿cómo aplicar la moderación para alguien con Asperger Helmi? ¿Sabe lo que es eso? Asperger.
Bueno, si mal no recuerdo, es autismo. No.
Entonces, la persona pregunta, ¿cómo aplicar la moderación para alguien con, me imagino que con autismo?
Es igual que tratar con un niño pequeño. Hay que trabajar desde el amor, ¿sí? No desde nuestro ego o incomodidad, sino tratar también de entender, de ponernos en los zapatos, en la situación de esa persona, que de pronto es un poco más difícil y complejo poderse expresar de una forma más puntual. Entonces lo hace por medio de golpes, de maneras de llamar la atención, ¿sí? Entonces hay que entender, hay que simpatizar un poco con estas personas y todo es del amor, así recibamos los golpes, porque sí, hay personas con autismo que la manera de comunicarse es por medio de los golpes, pero es que no saben otra manera de poder comunicarse. Entonces, desde el amor, desde la tolerancia, desde la paciencia, desde ese amor que Hashem nos da, también poderlo transmitir a estas personas.
Gracias, Mora. También te mandan saludos. Dice gracias a todos, qué hermosa clase. Muy agradecida. Gracias a mi querido Ra, a la Mora Sajer y a mi querido Moré. Daniel Hashem los protege y bendiga siempre. Amén. Gracias a todos. Gracias por sus palabras. Elvia Tobar, desde Colombia, manda saludos. A Viviana Urías de Pepa, gracias por su enseñanza. A Donny Durán, también Alejandro Espinosa. Saludos también por aquí a Isabel Márquez. Y a todos los que pudieron participar, los que nos vieron a través de nuestra página en Facebook, nuestro grupo y a través de nuestro perfil, de nuestro grupo y a través de nuestro perfil, que Hashem los cuide, los proteja, que tengan maravilloso descanso y un maravilloso despertar. Lleva rejado donde bellis mereja, ya era donde palabeleja bisconeca, y será donde palabeleja bellasele hachalón. Que Adonai me los bendiga, me los proteja, que Adonai me ilumine con su presencia, me toque gracia. Adonai dirijo sus ustedes, me le conceda paz, luz, sueño a todos. Baruch a todo Adonai, leolamba, amén, be amén, shalom alejen, un mevorada. Buenas noches acá, entonces. Bueno.